1:06 de la tarde, las voces del coro EASO nos hablan de una ciudad imaginaria. A través de su voz, de la voz de estos jóvenes, han creado una ópera en la que, mediante el canto de sus voces, nos sumergen en la historia de una ciudad que desconocemos y que van a ir creando mientras les vienen ideas. Una ciudad que van construyendo libremente a medida que avanza la melodía. Irira, así se llama la adaptación musical de Joshua Verdin para piano, clarinete, violín, percusión y, por supuesto, coro, en este caso el coro EASO, basada en la obra de Paul Hindemith. Apoyándose en la obra Construyendo una ciudad del compositor alemán, los más jóvenes han propuesto ideas para el guión y los movimientos. 40 cantores de entre 7 y 16 años del coro EASO se subirán al escenario del Teatro Arriaga, una ópera en la que las voces acompañan también a la danza creativa y una escenografía divertidísima en la que seguro encontramos algo pues de esa ciudad imaginaria en la que todos alguna vez nosotros mismos hemos pensado. Una urbe imaginaria que construye para todos nosotros, lo hacen este fin de semana en el Teatro Arriaga. Aitziber Aretxederra, responsable, coordinadora de programación de Abao Txiki. Buenos días, eguerdión, ¿cómo estás?
Buenos días, Egunon.
Qué maravilla este adelanto ya de las voces del coro EASO, ¿no?
Sí, la verdad es que es un gusto escuchar esas voces tan frescas y escucharte a ti cómo exactamente ibas relatando sobre todo el concepto de flexibilidad, de improvisación, de que no hay nada rígido, ¿no? En estos casos, esto es una maravilla, sí.
Porque, ¿qué tipo de propuestas han hecho estos jóvenes para el guión? ¿Cómo ha surgido todo?
Pues como bien decías, está basada en la música, en la composición de Paul Hindemith, adaptada lógicamente con los textos que ha propuesto Marta García, puesto que va a ser interpretado todo en euskera, y nace a partir de la propuesta que ellos mismos hacen sobre cómo pensarían, cuál sería la ciudad ideal, imaginaria para ellos, no solamente desde el punto de vista de los servicios, sino también cómo debería estar construida, con qué material. Todo esto fue fruto de un trabajo previo muy intenso que hicieron los chicos y chicas de ASO Gaste Abesbatza en unos talleres previos en torno a la época de la pandemia, en la que también todas las prioridades, ¿no?, para ellos pues se recolocaron, igual que también hicimos los adultos, y fruto de este trabajo tan bueno, pues tan profundo, nació este espectáculo.
¿Y qué nos cuenta Irira? ¿Qué es lo que cuentan a través de sus voces, de esta melodía? ¿Qué cuentan? ¿Cuál es esa ciudad ideal, pues, Irira?
Bueno, para eso tenemos que ir a descubrirlo, al teatro, pero yo os puedo hacer un pequeño avance. Van a utilizar no solamente su voz para describir cuál sería su ciudad ideal, sino que también van a utilizar muchísimo la danza, movimientos gestuales, muchos de ellos que nos dejan un poco a nosotros la capacidad de soñar y de imaginar qué es lo que nos quieren transmitir con ese movimiento en concreto que están haciendo. Y luego también van a utilizarse o van a servirse para ello de una escenografía que es, como antes os avanzaba, muy flexible, porque nos recuerda un poco a las piezas de los Legos, solo que en grande, y ellos los van a ir moviendo para conformar esos diferentes espacios escénicos a los cuales van a ir haciendo referencia en cada una de las interpretaciones.
Y que forman parte de una ciudad. Aitziber, tú que has tenido oportunidad ya de escuchar, porque es verdad que el coro EASO ha llevado esta obra a Guipúzcoa, se ha escuchado ya en Guipúzcoa. No sé si tu ciudad ideal también tiene algo que ver con la que estos niños han propuesto o no, porque yo todavía no he podido escuchar, pero no sé, como todos alguna vez nos hemos imaginado esa ciudad ideal, idílica, no sé si en tu caso está, bueno, pues tiene relación con la que estos chavales proponen en el escenario.
Pues mira, yo te diría que sí tiene relación y que va a tener relación también con toda la que todos tenemos en nuestro imaginario, porque en el fondo todos llevamos dentro un niño interior. Entonces, está muy conectada cuando les veamos en el escenario, como yo les he visto, ¿no?, ya previamente en los vídeos, en estos ensayos que ahora están a tope, esta última cuenta atrás. Como te decía, de alguna manera, aunque esta es una obra que Paul Hindemith creó para ser interpretada por niños y también para niños, es que nosotros los adultos también
somos
tenemos
niños,
un niño.
Claro.
Somos niños, que no lo olvidemos, por favor. Entonces, esa conexión tan, tan maravillosa y tan mágica, pues la vamos a poder vivir gracias a la música, como os digo, a la composición de Paul Hindemith, a esta maravillosa trabajo que han hecho Easo Gaste Abesbatza, y luego también, por supuesto, no solamente que contamos, este es el plus, ¿no?, de contar con niños, niñas y adolescentes de la edad también del público, que eso hace también que de alguna manera estén más atentos, capten más la atención, pero es que también vamos a tener a los músicos sobre el escenario, vamos a poder ver, pues eso, pues al clarinete, la percusión, el violín, el piano, todo esto también es un plus para poder ver un espectáculo pues en conjunto, ¿no? Y otra cosa más, también curiosa. Hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad dentro de la programación de la historia de Abao desde 1953, perdón, de escuchar música de Paul Hindemith. O sea que esto también va a ser histórico dentro de la historia de Abao.
Totalmente histórico. Bueno, pues una obra que nos sacará ese niño, esa niña que llevamos dentro, como decías, que nos va a describir, ¿no?, esa ciudad ideal y que qué nos quiere enseñar también, además de que volvamos un poco a nuestra infancia. Y Isiber, ¿tú qué crees? ¿Qué nos enseña esta obra?
Pues para mí lo que está presente desde el principio de la obra hasta el final es esa flexibilidad que te avanzaba antes, ¿no? Que a veces con los años nos vamos como volviendo un poco más rígidos y sin embargo ellos no lo tienen, y que nos recuerda constantemente, pues eso, que todo puede ser mucho más laxo, más flexible, ¿no? Que puede ser un poco más la caña de bambú para vadearnos por la vida. Esa es la enseñanza que yo sacaría como adulto, independientemente de que cada uno con su edad en el Teatro Arriaga, cuando esté sentado en la butaca, va a ir a su plano, ¿no?, de comprensión, y se va a quedar pues con lo que a él más le llame la atención, lógicamente.
Vamos a dar rienda suelta a esa fantasía que, como dices, a veces se ve truncada, ¿no?, por la edad. Dejamos un poco de ser niños, ¿no?, con la madurez, y es verdad que olvidamos un poco, bueno, pues esa diversión, ¿no?, que nos proponen obras como esta. Como decías, Aitziber, pues una obra que llega al Teatro Arriaga de la mano de Abaguchiqui, dirigida a pequeños y a mayores, ¿no?
Claro, es como te decía, la música y esta obra en concreto de Paul Hindemith, él mismo ya relató en su momento que estaba pensada para los niños y también para que fuera interpretada por niños. Así que tendremos la oportunidad este fin de semana, que ya lo tenemos aquí mismito, para poder disfrutarla, y luego el lunes finalizaremos con la sesión escolar de los colegios.
Por cierto, el sábado, ¿verdad, Aitziber?
Correcto. Estrenamos el sábado a las 6 de la tarde y luego tenemos una siguiente oportunidad en el domingo, tanto por la mañana a las 12 como por la tarde a las 6 de la tarde.
Y
además
nos...
tenemos,
sí.
Recordar, perdón, que tenemos la campaña de Bizkaibus. Bizkaibus nos acerca a la ópera. Entonces, gracias a ellos también, bueno, pues quien llame a Abao y antes de que se agoten podrá aprovechar para adquirir unas invitaciones para poder venir a ver el espectáculo.
Eso quería comentarte, Aitziber. Estamos a tiempo de comprar nuestra entrada. ¿Podemos todavía disfrutar del espectáculo?
Estamos a tiempo, o sea que no hay que despistarse, eso sí, que luego ya en el último momento, ay, 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 andamos peor, pero ahora mismo todavía sí que estamos a tiempo de poder hacerlo.
Pues una de las grandes apuestas de Abaguchiqui para esta temporada, ¿no?
Sin duda, ya este es nuestro último título de esta querida temporada, que ya estamos finalizando, el tiempo vuela, y nada, pues en cuanto acabemos ya con los ojos también en la próxima temporada.
Bueno, de momento el tiempo vuela, y también para conseguir invitaciones, porque en COPE Euskadi también sorteamos a esta hora del mediodía, ya que estamos con Aitziber Aretxederra, coordinadora de programación de Abaguchiqui, vamos a sortear 10 invitaciones, 10 entradas para disfrutar de Irira, esta gran obra para pequeños que llega de la mano de las voces del coro Easo. Solo hay que llamar al 944-415308, 944-415308, y los primeros, las llamadas, pues se las llevan. Así que vamos a correr ya, Aitziber, porque nos vamos a quedar sin entradas, sin invitaciones, y todos queremos disfrutar este sábado de esta gran función del alemán, del compositor alemán Paul Hindemith, que además, como decías, pues es una obra histórica que llega por primera vez aquí, construyendo una ciudad. Bueno, vamos a construir la nuestra, nosotras también, Aitziber, ¿no? Mientras tanto, hasta que llegue el sábado.
Por supuesto, claro que sí.
Vamos ahí, Aitziber Aretxederra, coordinadora de Abaguchiqui. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Es que ricasco.
Agur.
Agur. Agur.
¿Y tú qué piensas? piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues hablando de voces, de coros, de compositores y compositoras, a esta hora del mediodía vamos a seguir haciendo un recorrido a todos los artistas. Si te hablo de María Rodrigo, de María Teresa Prieto, ¿quién te viene a la cabeza? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Les reconoces? Son compositoras que han tenido que esperar muchos años para estrenarse. Compositoras que quedaron en el olvido, a un lado, sin reconocimiento, como muchos talentos perdidos de la Guerra Civil. El programa del concierto Los Talentos Perdidos de la República aterriza en el Teatro Arriaga como un homenaje a las corrientes intelectuales y artísticas truncadas en el estallido de 1936. Pues llega un recital que pretende dar a conocer algunas de aquellas obras y, por supuesto, poner nombre y apellido a quienes las compusieron. Estamos a esta hora con Elisa Arrapado, con la pianista, quien justamente va a poner sobre el escenario de La Arriaga todos estos nombres a través de su piano, de esa melodía. Elisa, eguerdión, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, un homenaje que por fin llega, ¿no? Ya era hora.
Bueno, a ver, nosotras no somos las que llegamos en primer lugar, más que en algunas pequeñas cosas. Quiero decir, pues las seis melodías, por ejemplo, que se oirán esta mañana, esta tarde de Teresa Prieto, ya se estrenaron en España, pero hay que decir que están escritas en 1946 y cuando se estrenaron fue una fecha tan tardía como 2007. Es decir, que efectivamente el traslado de las obras desde el otro lado del charco de las autoras que se exiliaron todavía fue más tardío que el de los compositores. Digamos que pues los Halfter y compañía se las arreglaron para que con la llegada del socialismo a nuestro país y estas cosas se hablase de sus músicas, pero ellas no. Y eso es una cosa que merece la pena reivindicar, porque también estamos en un momento en el que, por suerte, se está empezando a hablar de ellas mucho más.
¿Cuándo las descubres tú, Elisa? ¿Cuándo las descubrís tanto Adriana como tú y llegáis con este recital al Teatro Arriaga?
Para nosotras fue sorprendente porque, quiero decir, que cuando yo estudié musicología en los finales, en los 90, ya se hablaba de ellas, quiero decir, de mujeres compositoras españolas, sí que se sabía, sí que se conocía a María Teresa Prieto, por supuesto que se hablaba de ellas y de María Rodrigo. Cuando te llegabas la sorpresa de decir, pues en los años 2019 y por ahí, de decir, pero si hay música que no se ha traído, pero si hay música que no está editada, que no se puede conseguir. Pero si hay música que no se ha hecho a este lado del charco todavía. Y eso pues nos llevó justo muy poquito antes de la pandemia. Fue cuando nosotras pues decidimos dar el paso y encontramos las 11 canciones colombianas que había escrito María Rodrigo en el exilio, que ella se exilió primero a Colombia y después a Puerto Rico. Pues había 11 canciones colombianas. Yo eso todo lo sabía por un artículo de, uh-huh. de una escritora española, pero claro, las piezas pues no te imaginas que las vas a poder localizar, y aparecieron en la Biblioteca Nacional de Colombia. Hicimos una propuesta al director de la Fundación March en Madrid para reestrenarlas, con tan mala suerte que el concierto tuvo que esperar mucho por la pandemia, porque fue prácticamente esa semana. Y se van a oír esta tarde, es probable que sea la primera vez que se hacen en Bilbao, claro, porque entre medias nadie las ha hecho entre el momento en Madrid 2022 y ahora. Y claro, son unas canciones mágicas en las que esta compositora nos muestra, ¿no?, que ella, que era la gran compiladora de canciones y escribía música con el arroyo, claro, Fuente Serena, pues que en Colombia llega y hace lo mismo, se empapa de todas esas melodías y esas armonías de este país y impregnan su música, calan. Ella se convierte en una autora también de los dos lados del mar.
Y todo este trabajo, esa documentación de todo ello, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Porque seguro que habéis encontrado cosas que ni imaginabais, piezas, esos momentos, ¿no? Es cada paso de descubrimiento, Elisa.
Tiene, pues, diría, por un lado, estas canciones infantiles que sacan como todo lo mejor de María Rodrigo como compositora de canciones infantiles.
Sí.
Y diría que también las 4 canciones que encontramos de Teresa Prieto, que son, que datan de los años 60 y que tampoco se habían estrenado aquí, y que nos enseñan la vertiente de música un poco más atonal de la compositora. Ella escribe música dodecafónica, para voz no se atreve tanto, digamos, su estilo es un poquito más cuidadoso con la voz para que sea más cómodo de cantar, pero aún así son melodías muy, muy, muy intensas. Si hoy tenemos suerte, escucharemos alguna, digamos,
seguro
porque
que
las
sí.
que hemos traído son sus 6 primeras composiciones de este género, ¿no? Y, por supuesto, pues sí, las autoras son una bandera que queremos romper, pero también Antonio José, el compositor de Burgos asesinado en la Guerra Civil, cuando era más joven que Lorca, no había cumplido todavía 34 años.
¿Qué nos acercáis entonces?
De Antonio José hacemos 3 de las canciones infantiles, hay recuperadas 5, quedan 5 que todavía no se sabe dónde están. Estaría muy bien que algún día aparecieran. Esta investigación, por cierto, no es nuestra. La publicación es de Miguel Ángel Palacios Garoci y Calzada Peña, los 2 burgaleses. Pero nos gustan mucho estas canciones, las hemos hecho muchísimo. Y hacemos también la pieza de inspiración tradicional, El Molinero, que es como subir una música tradicional que suena, que de vez en cuando te suena, pues eso, a la música hecha con la cazuela y con la... Y con los instrumentos tradicionales, y de pronto se transforma, sin saber por qué, en una escritura lírica poderosa como la que podemos oír en un teatro de ópera. Y esas 2 vertientes en Antonio José son... conviven y son muy singulares.
Es una maravilla escucharos a ambas, tanto a Adriana como a ti, lo vamos a poder hacer esta tarde en el Teatro Arriaga. Decías canciones infantiles, melodía... ¿crees que es una oportunidad para que nos acerquemos también con los más pequeños o para aquellas personas que todavía no se animan a escuchar música clásica, Elisa?
Yo siempre pienso, quiero decir, ahora tengo una niña pequeña y por supuesto que son canciones que se pueden hacer, nosotras las hemos hecho directamente en contexto de concierto didáctico y claro, funcionan maravillosamente. Imagino que nos quede algo de ello esta tarde sin querer, ¿no? Porque, bueno, pues cuando las has hecho en su contexto natural y ves las reacciones de los niños, pues eso ya se te queda.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas reacciones, Elisa?
Pues claro, los niños se ponen a bailar, se ponen a tararear las partes que se repiten, por ejemplo, y que ya han oído más de una vez, o a hacer palmas, o a hacer taconeos con el suelo. Eso es una cosa muy mágica.
Nos vamos a poner todos así en el Arriaga, ¿tú crees? Quizá en algún momento.
Adriana es una artista en el directo muy expresiva que puede sacar del público todo lo que os podáis imaginar. O sea que, ¿quién sabe?
Bueno, vamos a la rienda suelta a lo que pueda surgir, ¿no? A toda esa magia que nos acercáis en este recital. Y estábamos hablando y mirando esa investigación, bueno, a vuestro trabajo también. ¿Con qué vais a continuar a partir de hoy? juntas, porque no es la primera vez que os vemos actuar en conjunto. ¿Tenéis algún otro proyecto en mente, tanto Adriana como tú, Elisa?
Ahora mismo, pues hoy venimos a hacer, digamos, como nuestro repertorio más clásico, nuestro repertorio más conocido, Los talentos perdidos de la República. Ha sido un poco la bandera de nuestro trabajo desde los últimos años. Adriana y yo trabajamos juntas ahora hace 11 años, que no está nada mal. Y este año hemos tenido la, pues tuvimos una invitación, por cierto, cerca de aquí, en San Sebastián, para hacer un programa de música con canciones, y hacía tiempo que yo tenía ese programa en la cabeza, y configurarlo con Adriana pues fue muy emocionante. Y ahora mismo, pues hacia final de temporada, que estamos ya en mayo, lo que nos queda por hacer es continuar con uno de estos programas en los que pues hablamos de estas canciones emocionantes, en las que todos podemos ver como en la parte poética se está hablando de algo que nos resulta sospechoso, ¿no? Por ejemplo, una metáfora que se suele utilizar mucho en el siglo XIX es hablar de dos elementos iguales. O yo estoy enamorado de esas dos estrellas o esas dos flores, que dan a entender que se trata de dos iguales, ¿no? Uh-huh. Eso, esas poéticas pues son muy sugerentes. Las canciones, pues algunas son tristísimas, claro, porque estamos hablando de un momento en el que todo esto no se podía expresar, claro, del mismo modo. Y pues para nosotras es un recital también muy especial, que esperamos seguir haciendo lo mismo que este.
Bueno, y esperamos veros por aquí entonces, dentro de muy poco.
Me encantaría. ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Bueno, Elisa Rapado, pianista, y desde aquí también mandamos un saludo a Adriana Viñuela, que no nos ha podido acompañar, pero sí estará contigo esta tarde en el Teatro Arriaga a partir de las 7:30, en este recital que lleva de nombre Los talentos perdidos de la República, para disfrutar. Elisa, gracias por habernos acompañado, y nos sumergimos en vuestra música, en vuestra voz, en tu piano. Un abrazo.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Media de la tarde, este miércoles abrimos espacio a la solidaridad y lo hacemos de nuevo mirando a una nueva huella ecosolidaria. Esta semana saludamos ya a Jonander Galarraga, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidaria de Kutxa Fundación. Eguerdion, Jonander.
Kaixo, eguerdion.
Muy buenas, qué placer escucharte de nuevo, Jonander, con muchas novedades, imagino,
pues sí.
¿No?
Pues sí, la semana pasada no estuve, o sea que ya os echaba de menos ya.
Nosotros a ti también, Jonander, cuéntanos.
Se agradece. Pues bueno, sabéis que el 16 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, y esta vez hemos traído a ESEGI, que es la Asociación de Celíacos y Familiares de Gipuzkoa. Y ESEGI es una entidad que agrupa con carácter voluntario a personas diagnosticadas de enfermedad celíaca, pero también a padres, madres o tutores de menores con celiaquía y a todas las personas por un tratamiento u otro exija mantener una dieta sin gluten, ¿vale? Y son una entidad muy, muy activa en redes sociales, que la podemos encontrar en celíacoseuskadi.org, en Facebook también SCelíacos. En Instagram tienen Celíacos Euskadi, en Twitter también SCelíacos, incluso tienen un canal de YouTube. Pero para hablar de la asociación hemos traído hoy a su coordinadora, que es Amparo Cervo, que está con nosotros.
Eso es, está al otro lado del teléfono. Ya tenemos a Amparo. Amparo Cervo, coordinadora de la Asociación de Celíacos de Guipúzcoa. Guardión, Amparo.
Guardión.
Muy bueno. Pues justamente nos comentaba Jonander que tenemos una cita en el calendario, ¿no? Marcada en rojo.
Eso es, sí, sí, el día 16 celebramos junto con el resto de asociaciones europeas, estadounidenses, australianas y bueno, queremos eso, que la voz del colectivo se escuche con más fuerza por todo el mundo.
Porque ¿qué retos tiene de aquí en adelante la asociación, Amparo?
Mira, te comento que este año pues la celebración gira en torno al sobrecoste de la cesta de la compra que soportamos y la falta de ayudas para poder hacerle frente, ¿no? Entonces es una diferencia en el gasto de la compra entre los productos con y sin gluten que se sitúa por encima de los 1.000 euros adicionales para quien debemos seguir una dieta sin gluten.
Porque
entonces eso queremos. Sí, perdona.
Sí. Miramos justamente esa cesta que nos interesa, ¿no? Hemos estado hablando de precios, del incremento de los precios por la inflación. A todos nos ha pasado factura, todos hemos notado pues que hemos tenido que gastar un poquito más, ¿no? Que nos ha supuesto un esfuerzo mayor. Claro, cuentas que para los celíacos ha sido todavía más, ¿no? Mayor ese esfuerzo. Sí. ¿De cuánto estamos hablando exactamente? ¿Para una familia normal o para una familia en la que haya un miembro con celiaquía, que sea celíaco, ¿de cuánto estaríamos hablando, Amparo? ¿Cuánto ha supuesto esto?
Pues mira, lo que hemos calculado se sitúa por encima de los 1.000 euros adicionales, pero como tú dices, con una familia con un miembro. Pero la enfermedad celíaca es una enfermedad que puede afectar a más de un miembro de la familia. Entonces, como haya pues dos o tres personas, como tenemos en la asociación, familias con tres personas celíacas, pues imagínate el incremento, ¿no? Uh-huh. Es bastante, bastante alto lo que hay que hacer frente.
Uh-huh. Y de ahí, bueno, pues ese 16 de mayo, Día Internacional de la Enfermedad, un poco para, bueno, para hacer frente, ¿no? A todas estas problemáticas que tenemos, pues por desgracia, actualmente, y para continuar en ese reto, ¿no? Entonces, Amparo.
Sí, claro. Claro, claro. Eso, lo que quería comentarte es que al final nosotros queremos como pues que haya una modificación de la ley de prestaciones sanitarias, ¿no? Para que se reconozca como prestación sanitaria un tratamiento no farmacológico, como es la dieta sin gluten. Uh-huh. En realidad nosotros no necesitamos medicamentos para nuestra salud, pero sí necesitamos este reconocimiento para que se nos pueda ayudar con el sobrecoste que te comento, como sucede pues en otros países como Italia, por ejemplo.
¿Y cómo trabaja la asociación, Amparo? ¿Cómo trabajáis en ESEGI para, bueno, pues para dar soporte, para dar apoyo a estas dificultades con las que se encuentran los enfermos celíacos?
Pues mira, nosotros pues tenemos reuniones habituales y demandamos a las autoridades competentes la necesidad esta que te comento, la urgencia para crear estrategias de apoyo para que el colectivo pues pueda llevar una dieta sin gluten sin comprometer su economía, porque como te digo, hay personas vulnerables económicamente que no pueden comprar productos específicos sin gluten, como por ejemplo el pan o la pasta. Y el 50% de ellas ha dejado de consumirlos por su alto precio. Entonces, bueno, pues mediante reuniones pues con las autoridades competentes para que, insistiendo, pues nos hagan caso y bueno, consigamos tener esta ley de prestaciones que te comento.
¿Cuántas personas sois ahora mismo en la asociación?
Pues casi 3.000.
¿Todas guipuzcoanas?
Pero bueno, como ha dicho antes, no todo el mundo se asocia, quiero decir, a ti te diagnostican y hay personas que se asocian con carácter voluntario y hay otras que no. Por lo tanto, pues hay un montón de personas que nos están escuchando, bueno, en la sociedad que no están asociadas. Uh-huh. Nosotros en la asociación, pues bueno, básicamente lo que hacen todas las asociaciones, ¿no? Pues luchar por los intereses del colectivo.
Y por normalizar, por visibilizar la enfermedad celíaca, ¿no, Amparo?
Sí, sí, exacto. Sí. Principalmente hay dos sectores a los que también nosotros nos enfocamos para esta normalización, que son la restauración y la educación. Como te he comentado, la enfermedad celíaca afecta a la salud, a la economía, pero también a la vida social de las personas que la padecen. y el 80% de estas personas perciben que su vida social se ve limitada por su enfermedad. Al final, pues ir a comer fuera o a ir a cenar fuera, pues es un estigma que hay que normalizar y visibilizar.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo afecta en el día a día? Por ejemplo, ir a comer fuera, ¿no? Uno se ve limitado, quizá prefiere no hacerlo. En este sentido, pues encuentra dificultades para relacionarse también, ¿no? A consecuencia de la enfermedad.
Claro. Sí, es la vida social al final, y más en nuestro entorno, ¿no? Que todo lo celebramos alrededor de una mesa, sí. pues más, claro, porque tenemos que salir a comer fuera o a cenar fuera, una comida de trabajo, una comida de amigos, una celebración familiar, pues siempre tenemos que estar un poco por delante, ¿no? En la asociación tenemos un proyecto que está orientado a la restauración, en el que pues quien acepta pertenecer a la asociación recibe formación, asesoramiento y demás, pero sí es verdad que al sector de la restauración le cuesta, ¿no? Uh-huh. Como que dice, ay, bueno, pues yo ya tengo pan sin gluten o yo ya tengo cerveza sin gluten. Entonces ya parece como que ya lo tiene todo, pero claro, nosotros también dependemos del contacto cruzado, la contaminación que puede haber si un producto con y uno sin entran en contacto.
Claro. Bueno, pero se han ido dando avances, entiendo, a lo largo de los años, ¿no? Aunque sean pequeños.
Sí. Sin duda, sí, estamos avanzando, pero a mí me parece que a un paso muy lento. Sí, bueno, siempre quieres ir más deprisa, no sé.
Y en cuanto a los síntomas, también es lenta la detección de esta enfermedad. ¿Cuándo tenemos que dar la voz de alarma? ¿Cuándo tenemos que estar atentos a lo que pueda estar pasando? Si tenemos un hijo, un familiar, alguien que sospechamos que pueda ser celíaco o celíaca, ¿a qué tenemos que prestar atención, Amparo?
Pues mira, a priori se tiene que prestar atención a síntomas digestivos porque es una enfermedad preferentemente digestiva, pero también es una enfermedad sistémica que puede afectar a otros sistemas del organismo, con lo cual hay veces que se pasa por alto, pues imagínate, alguna enfermedad neurológica y resulta que el origen está en que eres celíaco y por eso pues te ves más afectado, pues yo qué sé, con un ánimo más bajo o con una irritabilidad y todo parte porque eres celíaco, igual no has dado ningún síntoma de los típicos que digamos es, pues yo qué sé, pues el vientre abombado, pues diarreas, pues estreñimiento. Uh-huh. Un poco, esos son los síntomas más habituales, ¿no? Falta de hierro, tal, que ya enseguida se sospecha, ¿no? Cuando tú vas al médico con alguno de estos síntomas, pues el médico sospecha. Pero igual, imagínate, vas al médico por abortos de repetición. Pues igual el médico no sospecha que eres celíaco y también está afectando ahí.
Y también está relacionado. Entonces cuesta, ¿no? Cuesta que llegue el diagnóstico.
Sí, cuesta. Necesitaríamos que fuese, pues eso, que enseguida se sospechase cuando hay otros síntomas que no sean los digestivos.
Bueno, pues hay ese apoyo desde Segui para que todo esto salga adelante, para que vayamos dando pasos, ¿no? Cada vez más rápido, Amparo, es nuestra intención. Y vamos a seguir dando pasos y a mirar ese próximo 16 de mayo, porque creo que nos podemos sumar todos a esa fiesta que vais a montar, ¿no?
Sí, vamos a montar una fiesta, sí, de corte familiar, para socios, familiares, amigos, en fin. Y bueno, tendremos una merienda sin gluten, algo que encanta a los socios, porque claro, como siempre tenemos que estar pensando a ver lo que podemos comer y lo que no y tal, pues ese día es todo sin gluten, no hay ningún riesgo de contaminación. Entonces, bueno, es algo que sobre todo los niños pues van encantados. Y bueno, pues tendremos concursos, un DJ, hinchables y demás, sí, ahí estaremos.
Bueno, ahí también cuidando de la alimentación con estos productos y por supuesto cuidando de ese aspecto psicológico importante, ¿no?
Sí, importantísimo también, sí. Queremos hacer hincapié en la salud mental porque más de la mitad de las personas celíacas han recibido en su vida algún comentario negativo o despectivo a causa de su enfermedad. Y el 65% pues considera que su enfermedad ha afectado en alguna medida su salud mental, con lo cual tenemos que cuidarla mucho, mucho. Y también para ello hemos organizado una dinámica de grupo en la que los socios bueno pues podrán explayarse sobre sus emociones y demás de la mano de una psicóloga que es socia y además es es celíaca.
Claro, que lo conoce de primera mano, bueno, todos los problemas, ¿no?, que esto puede conllevar. ¿Y cuál es justamente alguno de los problemas que se suelen dar de esta falta de integración? En el aspecto psicológico, Amparo.
Pues mira, en el aspecto psicológico normalmente las personas nos hemos encontrado que tienen como cierto, bueno, entre comillas, miedo a decir que son celíacas o, bueno, pues por no llamar la atención, hay una convención en el trabajo y, bueno, no voy a ser yo la única uh-huh. persona que diga que hay que hacer un menú diferente o, bueno, en la adolescencia, bueno, pues por no decir, no ser diferente al grupo, pues, ¿qué hago? Pues me callo, voy a comer donde todos y tengo que estar en un segundo plano o... Al final, si tú vas a un restaurante o vas a algún sitio para comer, un hotel de vacaciones o lo que sea, siempre tienes que llamar la atención, digamos, ¿no? Porque siempre hay que expresar que necesitas otras cosas. Entonces eso, al final, pues hay personas que terminan por no decirlo, por ahí un poco va el estigma, ¿no? Y bueno, pues es perjudicial, claro. Al final se te queda todo ahí. Por eso las emociones son importantes para que las expreses.
Y lo podemos hacer en Estegui, si así lo consideramos, porque nos dan todo su apoyo. Si hay algún oyente, alguna oyente que nos esté escuchando que quiera ponerse en contacto con la asociación, Amparo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues facilísimo desde la web, por ejemplo. Nosotros tenemos la web que es celiacoseuskadi.org o, bueno, pues directamente llamándome a mi teléfono, comentándome el caso y, bueno, empezamos a funcionar. Le explico lo que es la asociación, le explico cómo funcionamos, todas las actividades que hacemos y empezamos a funcionar.
Oye, de momento tenemos una actividad apuntada en el calendario 16 de mayo, Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, y con Estegui vamos a disfrutar de una fiesta, sobre todo con buena alimentación para todas las personas que así lo quieran hacer. Celíacos y no celíacos, estamos todos invitados y sobre todo para dar ese apoyo a las personas que más lo necesitan. Desde Estegui, la coordinadora de la Asociación de Celíacos de Guipúzcoa, Amparo Cervo, decirte que ha sido un placer tenerte, que nos cuentes tu experiencia, que nos cuentes a qué os dedicáis y, bueno, pues una huella solidaria más que se suma a nuestro espacio de cada miércoles. Ha sido un placer, Amparo. Un abrazo.
Igualmente. Gracias.
Gracias. Pues lo decíamos, un placer escuchar a Amparo, Jon Ander, pero ahora te tenemos que escuchar a ti porque hay muchas más actividades que organiza Kutxa Fundazioa, Gipuzkoa Solidarioa, ¿verdad? Y que tenemos en esa agenda semanal de cada miércoles.
Es enorme agenda semanal, que yo el truco que tengo es, a mí me pasan 5 actividades y yo cojo 3 actividades de 5, que aquí parece que solo hay 3 actividades, pero son la selección de la selección de la selección de las actividades, o sea que la agenda está llena de actividades en guipuzcoasolidaria.info, ahí podéis entrar y ver la agenda, pero es enorme, ¿vale? Empezaremos con Aguipase, la Asociación Guipuzcoana para la Resolución de Conflictos de Familia, hoy a las 5 de la tarde en su sede de Aguipase, en Chara 1, en Zarategui, Donostia. Tiene un taller de igualdad donde trabajas la autoestima y la dependencia emocional, ¿vale? Es un taller muy interesante cuando se habla de estas, bueno, carencias, bueno, más, digamos, conductas, ¿no? Sí. De autoestima y la dependencia emocional, que es muy, muy interesante, sobre todo si los que tenemos hijos e hijas, pues bueno, que es detectando y gestionándolos, ¿vale? Y para eso, en la sede de Aguipase, hoy a las 5 de la tarde, tenéis apuntaros esta charla, info@aguipase.org, en ese correo os apuntáis, y hoy a las 5 de la tarde, pues muy, muy interesante. Esa es la primera entrada de la agenda ecosocial. La segunda, campamentos de verano, de la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado. Desde la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado abren las plazas de inscripción para las colonias abiertas de este año, dirigido a jóvenes con discapacidad entre 10 y 21 años. Este año, además, se ofrece el servicio en Andoain y en Oñatis, no solo en Donosti, sino que abren un poco el abanico de los municipios. Uh-huh. La fecha límite de inscripción es 10 de mayo, esta semana termina, o sea que hay que correr, y el formulario de inscripción está justo en la agenda de entidades con huella ecosocial en nuestra página web. Ahí tenéis en la agenda pues los campamentos de verano de Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado y ahí podéis daros de alta, bueno, para escribiros, ¿vale? ¿Y por qué tenemos que ir ahí? Pues bueno, es una oportunidad para programa de actividades lúdicas, divertidas y saludables para niños y jóvenes con discapacidad y los hacen en diferentes municipios de Guipúzcoa y en la época estival, o sea que es una gozada.
Bueno, y tenemos fecha límite, Jon Ander, que hay que estar atentos, el 10 de mayo.
Sí, Hay que estar muy atentos si está en verano, para apuntarse más cosas de verano, ya en mayo ya tenemos que tener la agenda cerrada, y el 10 de mayo es el último día, ¿vale? Entonces, para niños y niñas con cierta discapacidad entre 10 y 21 años, pues mira, tenéis una actividad muy, muy bonita, muy lúdica, y en verano para hacerlo. Y para, bueno, para ver que la discapacidad no es una discapacidad, sino que, bueno, otra característica que pueden disfrutar igual, igual, en cuestiones lúdicas y actividades divertidas los niños y niñas, ¿vale? Y la última entrada en la agenda, Adinkide, que me encanta esta actividad, ¿eh? Adinkide, la ONG de voluntariado para trabajar, para ofrecer cariño y amistad a las personas mayores. Mira qué definición tiene Adinkide.
Qué bonito.
Para ofrecer cariño y amistad a las personas mayores. Organiza todos los martes una batucada, pero el día 10 de mayo... el 10 de mayo es el último día para que organice esta batucada. Solo lo organiza entre 9 y 10 de 9 de abril y 10 de mayo, un mesecito, todos los martes. Hace una batucada general que juntan jóvenes, no tan jóvenes y un poco gente un poco más mayor, y hacen una macro batucada. Y el último, el 10 de mayo es el último día que se hace esta batucada. Entonces, todos, el 10 de mayo, a las 4:30, al Udal Aretoa de San Pedro, porque ahí estará toda la batucada para darle un poco el colofón final durante este mes, lo que se ha hecho este mes, ¿vale? O sea, que Adinkide, para que todas las generaciones se junten en una actividad como la batucada, divertida, muy social, y que nos veamos cara a cara a las distintas generaciones, que hoy en día parece que las generaciones no se encuentran en ningún sitio, ¿no? Y esto, pues bueno, es muy importante para las personas mayores, para que sientan que hacen alguna actividad lúdica y divertida, que no es estar sentados, y para los jóvenes y no tan jóvenes y demás, pues que para que vean que las personas mayores también tienen este punch también todavía.
Hombre,
y que nos pueden enseñar muchísimas
muchísimo.
Cosas, y hay que pasar muchísimo tiempo con nuestras personas mayores, que son muy importantes.
Y aprender de su experiencia y darles apoyo, acompañamiento,
aprender,
y si podemos disfrutar de una batucada, ¿verdad? Con el ritmo que tienen las batucadas en San Pedro, oye, planazo que tú y yo, Yolanda, nos vamos a apuntar ya los sabemos en San Pedro,
pues sí,
así
pues
que no nos vamos a perder detalle de toda esta agenda, pero que por cierto, como tenemos un poco de tiempo, creo que podemos echar un vistacito más a esa página web, a www.guipuzcoasolidaria.info, porque nos queda alguna cosilla más, ¿no?, para destacar.
Sí, bueno, destacaríamos que Guipuzcoa Solidaria sigue ofreciendo a las entidades ecosociales ese huequito, para que vengan a nuestra Guipuzcoa Solidario A, le damos un soporte, una formación, damos formaciones, damos ocio inclusivo a las entidades, unas entradas que quieren ir al Museo de la Ciencia, por ejemplo, pues les regalamos, hay ayudas económicas a nivel de fundación para darles a las entidades, también tenemos un servicio de donaciones de mesas de oficinas, sillas, etcétera. Entonces, pues nosotros animamos a todas las entidades ecosociales de Guipúzcoa que se unan a nuestra red, que tienen ahí apoyo, se crean sinergias. Y sobre todo, esas entidades, que yo como biólogo siempre meto aquí la baza del biólogo, pero yo como biólogo también quiero que las entidades que con iniciativas ambientales también se unan a esta red ecosocial, ¿vale? Que todos y todas podemos aportar muchísimo, y el carácter eco y el carácter social unen muy, muy, muy bien, y que hay muchísimas entidades ambientales en Guipúzcoa que pueden dar diversidad a nuestra red. O sea, que se animen a guipuzcoasolidaria.info y que aquí estamos para ellos.
Pues apuntamos. Y como siempre, en tu caso, Yonander, cada miércoles aquí en este espacio que dedicamos a la solidaridad en Cope Euskadi. Miembro de Guipúzcoa Kutxa Solidaria, de Kutxa Fundazioa, Yonander Galarraga, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Hasta la próxima. Eskerrik asko.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre, es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 de la tarde, Oh mio bambino caro, de Puccini. Es una de las óperas protagonistas con las que la BAO abrirá su temporada 2024-2025. Es la número 73 de su historia, que vuelve para apostar por tradición y también por modernidad. Una nueva temporada que se presenta todavía más exigente que la anterior y con un objetivo claro: atraer al público más joven, al que todavía no le ha picado el gusanillo de la ópera. Para eso, también, como novedad, esta próxima temporada contará con una importante rebaja de precios. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 8 de mayo, en el que apenas han pasado unas horas desde que conociéramos los estrenos, los títulos de esta nueva temporada de ABAO, que constarán de 5 producciones, pero un total de 7 obras, ya que 3 de ellas se incluyen en la misma función. Se trata del Trisico de Puccini, que se representa por primera vez en la historia de ABAO. Una vez más, vuelve a apostar sobre seguro, combinando obras de repertorio con otras pues menos representadas, como la triple que decíamos de Puccini. Oye, pero antes de entrar en esta nueva temporada, tenemos que despedir en la que estamos. Este mes de mayo queda por cerrar la temporada. ¿Con qué? Se lo preguntamos a esta hora a Juan Carlos Matellanes, presidente de ABAO. Eguerdión, buenos días, Juan Carlos.
Eguerdión, buenos días.
Bueno, ¿tal? Te queda todavía sí. Mucho por delante, pero mucho que cerrar también, ¿no?
Todavía nos queda una magnífica Bohème, que yo creo que va a ser tan importante como el último Rigoletto. Yo creo que las ventas están muy bien, ha creado muchas expectativas y no lo vamos a defraudar. Una producción muy bonita, de las que gustan en Bilbao y a los aficionados a la ópera, que son nuestros clientes. También tenemos otra ópera chiqui y un concierto de piano en homenaje al socio, que lo hacemos en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Bilbao el próximo 16 y 17. O sea que todavía podemos disfrutar de esta temporada y para ir ya adentrándonos en la próxima, que yo creo que pinta muy bien.
Creo que también. Calentamos motores y miramos justamente la número 73. Bueno, ¿cuáles son esas novedades, esos retos? ¿Por qué ha apostado ABAO en esta ocasión?
Bueno, pues vamos a ver. Primero tenemos 5 óperas. Es un plantel muy pequeño de óperas, ¿no? Cuando teníamos 7 podíamos tratar de innovar más, ¿no? Pero eso de que apostamos por lo seguro, yo sinceramente no lo entiendo, ¿no? Nosotros apostamos por la variedad, por la calidad, por buenos cantantes, buenas producciones, estreno, ¿no? Luego los títulos de ópera pues a uno les gustan más, menos, y como siempre pues tratamos de hacer un mix pues que satisfaga a todos nuestros clientes, ¿no? Y para eso hay que meter óperas que son más conocidas o que llamamos de repertorio, óperas menos frecuentes, estrenos, etcétera, ¿no? Y eso dentro del marco de las 5 óperas, ¿no? Y yo creo que este año pues yo la definiría una temporada en la que indudablemente, como todas, yo creo que los títulos tienen calidad, pero que son unos títulos más exigentes incluso comparados con los de esta temporada, ¿no? Que ha sido un éxito, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay un guiño al centenario del fallecimiento de Puccini con el tríptico, que además de ser una obra muy, muy complicada de montar, porque son 3 óperas en uno, pues es la primera vez que se da en la historia de la BAO, ¿no? También tenemos otra novedad, que es la Favorite en francés. La Favorita se ha dado muchas veces o bastantes veces en la BAO, pero en francés y con la partitura original sin cortar ni una sola nota, es muy raro verla, ¿no? Y la vamos a poderla ver. Y luego, pues bueno, pues hay óperas italianas, alemanas, etcétera, vuelve Wagner. Pues bueno, tratando de cubrir un poco los diferentes gustos y de los que compran nuestro abono, que son nuestros socios, pues que se decanten no por una, sino por las 5 óperas, ¿no?
Uh-huh. Y de captar también a nuevo público, entiendo, porque ese es otro de los grandes retos que siempre se marca ABAO, que siempre intenta superarse y en el que, por cierto, lleva trabajando mucho tiempo, atraer ese público joven, Juan Carlos, que todavía parece que no acaba de animarse a disfrutar de la ópera.
Bueno, yo creo que es un proceso largo, complicado, que va dando frutos poco a poco. Y no solo es un tema ya del público joven, no es un tema de precios, ¿no? Porque yo creo que ya llevamos varias temporadas con nuestro programa Gastín, que es una tarifa plana, ¿no? Que el Gastín puede coger una entrada de 30 euros o una de 150 y le cuesta lo mismo, ¿no? Son las entradas que están disponibles y que pueden ir. Pero bueno, nuestro reto esta temporada, sin descuidar al público joven, y ese es el esfuerzo, la apuesta que hemos hecho, es tratar de incrementar la asistencia y tratar de incrementar la asistencia en 2 áreas, ¿no? Nuevos socios y también público en general. Y bueno, pues yo creo que uno de los de las cosas que siempre se dice de la ópera, que yo creo que es un tópico, pero bueno, que puede tener su cierta influencia, es el precio, ¿no?
Sí.
Así que yo creo que hemos, tras un estudio, nos hemos decidido por una apuesta que es arriesgada, ¿no? Pero que esperamos que el descenso de ingresos que inicialmente se produce, pues se compense con un mayor aforo, ¿no? Y del total de la ópera, que son, pues las, hay 2.660 localidades que reducen de forma sustancial el precio, ¿no? Y eso supone el 31% del aforo, ¿no? Y así, para que el precio no sea una barrera, pues mira, tenemos el que quiera ser socio, tiene 44 categorías, 44 posibilidades distintas, desde 165 euros para las 5 óperas, para los jóvenes, o de 230 euros para a partir de los de 36 años. Hay 5 zonas distintas con precios que van entre 25 euros para los jóvenes y 49 euros. Uh-huh. Tenemos la tarifa de Gastín, que está plana, entre 28 y 33. Ópera Berry, se puede ver desde 15. En fin, yo creo que esta es una apuesta que hemos diseñado en la BAO para tratar de atraer a nuevos públicos, no solamente jóvenes, sino de cualquier edad, seniors de cualquier edad, que empiecen a disfrutar de la ópera y que por lo menos podrán tener otras barreras o que no les gusta, etcétera, etcétera, pero que el precio no sea un impedimento.
Un impedimento, efectivamente. ¿Ya podemos comprar nuestras entradas, Juan Carlos?
Pues bueno, vamos a esperar a acabar la temporada y a partir del 3 de junio ya podréis comprar, todos podremos comprar las entradas, hacernos nuevos socios, etcétera. O sea que uh-huh. estamos, y luego yo creo que también hay una sorpresa esta temporada, lo tendrás en la mente, ¿no? El Rigoletto fue muy polémico, ¿no? En cuanto a priori con la producción, ¿no? Si recuerdas, y luego fue un éxito pues de los cantantes, y en el concierto que vamos a dar el 29 de marzo pues tenemos la suerte de poder anunciar que Armatusín vuelve, ¿no? El gran triunfador del Rigoletto vuelve y va a estar en concierto en Bilbao.
Bueno,
y
pues
yo animaría a todas las personas, aunque es fuera de uno, que vayan al concierto, porque parece que el concierto es algo menor, ¿no? Es decir, no, yo la ópera, a mí el concierto me parece menor, ¿no? Pues si hablas con los cantantes te dirán que el esfuerzo que tienen que hacer en un concierto es infinitamente superior al de una ópera, ¿eh?
¿Y
porque
qué...
están ellos solos, están distintos estilos que tienen que cambiar de ópera y es muy importante.
Bueno, pues prácticamente podríamos decir que un espectáculo que no nos podemos tampoco perder, ¿no?
Pero, no, yo creo que no.
Juan Carlos, ¿qué balance harías entonces de esta última temporada que todavía no hemos terminado, ya arrancamos la siguiente, entiendo que con expectativas? ¿Qué balance harías de estos últimos años de la ópera, de Abao?
Bueno, pues vamos a ver, son unos años en los que no hemos logrado compensar ese déficit. Yo creo que seguimos teniendo un problema de ingresos, y fundamentalmente ingresos son las aportaciones públicas, ¿no? Yo ayer ya comentaba que vamos a tratar de cerrar un acuerdo con las 4 instituciones que colaboran perdón, habitualmente con nosotros. Y desde el punto de vista de esta última temporada, yo creo que artísticamente ha sido un éxito, sin paliativos. Hemos tenido una mayor afluencia y yo creo que vamos a poder presentar un resultado casi casi equilibrado, ¿no? Lo cual es un éxito para nosotros.
Ojalá sea otro esta próxima temporada, la número 73, que abrimos de esta manera con Juan Carlos Matellanes, presidente de Abao. Gracias por habernos acompañado, Juan Carlos. No nos vamos a perder nada. Un abrazo.
Eso espero. Esperamos veros por ahí.
Venga, ahí estaremos. Gracias. Un abrazo.
Vale, ahora.
Pues con la ópera llegamos así a las 2 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.